El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides hoy para conversar sobre varios temas que han tenido lugar en la última semana, quizás dos semanas dentro y fuera de la isla con respecto a la situación de derechos humanos, también con respecto a los aliados que conseguimos a nivel internacional en apoyo al derecho a la democracia en Cuba y cómo también tristemente vemos a la dictadura que responde con más despotismo y con más represión. En mi opinión, porque se saben acorralados, se saben sin propuesta para la ciudadanía cubana, por eso sus respuestas son siempre desde las calumnias, desde la mentira y desde la violencia, pero nunca desde el debate sincero, desde la honestidad intelectual, desde la apertura a la ciudadanía. Y eso es precisamente lo que perseguimos en Cuba Decide. Perseguimos una apertura real, pero desde el régimen hacia los ciudadanos, y esos ciudadanos piden cambio de sistema, esos ciudadanos piden la salida de las autoridades que han estado 61 años en el poder de manera ilegítima y además violando los derechos y enriqueciéndose a costa de los recursos que pertenecen a la ciudadanía. Eso lo entiende cada vez mejor el mundo y por eso les pido a todos que continúen con la campaña en las redes dirigida hacia el Congreso lituano. Creo que próximamente vamos a tener muy buenas noticias de parte del Seimas, que es como se llama el Congreso o el Parlamento Nacional en Lituania. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos allí en conferencia de prensa, estuvimos invitando a todos los parlamentarios a votar no, a rechazar ese tratado infame que tiende a tener la Unión Europea con la dictadura cubana. Recibimos mucha solidaridad, son muchas las voces que desde los promotores de Cuba Decide, pero también desde el exilio, desde la oposición cubana, se han dirigido a los parlamentarios lituanos pidiendo apoyo, pidiendo que no se ratifique ese acuerdo, que se vote no a la moción de aprobación. Y explico un poco para los que nos escuchan: la moción de aprobación es la resolución mediante la cual el Parlamento lituano, que es parte de la Unión Europea, le dice a la Unión Europea si está o no está de acuerdo con ese tratado que existe de manera provisional al día de hoy entre la Unión Europea y la dictadura, y que por ahora solo beneficia a la dictadura. Les recuerdo que la semana pasada hicimos mucha presión en el Seimas y también frente al gobierno lituano para que rechacen ese acuerdo. Nos ha llegado información de que nos están escuchando, de que tanto el gobierno como los parlamentarios lituanos están prestando oídos al pueblo cubano, a los ciudadanos, a los promotores de Cuba, decir que le hemos pedido que voten no, y por tanto hay razones para tener esperanza. Pero los cubanos, y específicamente desde la promoción de la campaña, no solamente nos quedamos con esas razones y con esa esperanza, y el día de hoy promotores de Cuba Decide y también jóvenes cubanos que viven en el exilio se llegaron hasta la misión de Lituania frente a Naciones Unidas en New York, y presentaron una carta de parte de los promotores de Cuba Decide, que también yo he firmado, para pedirle a la embajadora lituana que le diga a su gobierno que los cubanos no queremos un tratado que beneficie a la dictadura. Están viendo la foto de la carta, estarán viendo también la foto de los jóvenes cubanos que desde New York le solicitaban a la embajadora que le diga a su gobierno, que le diga a sus parlamentarios que no queremos un tratado que solamente le entrega dinero a la dictadura. Por su parte, los promotores de Cuba Decide en Madrid y también muchos jóvenes cubanos y no tan jóvenes también que viven en la España se presentaron este 5 de marzo frente al Congreso de los Diputados junto con otras organizaciones de la sociedad civil cubana en España para pedirle al Congreso de los Diputados que apoye precisamente lo que la campaña de Cuba Decide está promoviendo, y es el derecho a decidir del pueblo cubano. ¿A decidir qué? A decidir un cambio de sistema hacia la democracia. Ese mismo cambio que la Constitución del Partido Comunista impuesta por Raúl Castro está intentando prohibir, ese es el cambio que tenemos derecho los cubanos, y los promotores de Cuba Decide han liderado esta iniciativa a la que se han incorporado muchos miembros de la sociedad civil. Agradecemos la presencia del Observatorio de Derechos Humanos, agradecemos la presencia también de otros parlamentarios españoles de partidos solidarios con el derecho a la democracia del pueblo cubano, y muestras como esta de apoyo y de solidaridad son las que queremos ver multiplicadas, en la comunidad internacional, y creo que hacia esa dirección nos estamos encaminando. Estas dos semanas han sido particularmente buenas en esa dirección. Hemos tenido muchas manifestaciones de apoyo de parte de Lituania, hemos tenido manifestaciones de apoyo de parte de los políticos españoles y del pueblo español, de los ciudadanos que también acompañaron a los cubanos que estábamos exigiendo y que le estamos presentando al Congreso español una propuesta de resolución para que ellos también apoyen formalmente el derecho a decidir el cambio de sistema que tenemos los cubanos, específicamente a través de la herramienta que promueve la iniciativa ciudadana Cuba Decide, pero también de parte de el, eh, de los representantes del gobierno paraguayo, hemos tenido muchas señales positivas. Al principio de esta semana nos encontrábamos en Asunción, Paraguay, donde tuve la oportunidad de entrevistarme personalmente con el presidente en funciones en ese momento, que es el vicepresidente, el señor Velázquez, vicepresidente del Paraguay, y contarle cómo queremos los cubanos ayudar a coordinar una alineación de países y de gobiernos democráticos en América Latina que vayan en primer lugar a defender los mejores intereses de cada una de las regiones en la nación. Y esos mejores intereses se defienden, apoyando el derecho a la democracia del pueblo cubano. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos estado, y las personas que nos siguen todos los fines de semana desde la radio y también las que nos siguen en las redes sociales, conocen que todo el trabajo que hacemos para exponer lo peligroso y lo nocivo de la injerencia del régimen cubano en otros países de la región. Una injerencia que a Venezuela le costó su democracia. Una injerencia que ha puesto al embajador de la dictadura cubana en el Consejo de Ministros de la dictadura de Nicolás Maduro, una injerencia que ayuda a la dictadura de Nicaragua, una injerencia que usa las misiones médicas y el trabajo prácticamente esclavo de los profesionales de la salud cubana, mezclado con muchos agentes de la inteligencia precisamente para llegar a otros países hermanos, subvertir el orden, apoyar fuerzas políticas de extrema, sobre todo de extrema izquierda, fuerzas políticas que están confabuladas con el régimen cubano, muchas veces no solamente fuerzas políticas, sino también fuerzas criminales, como es el caso de algunos movimientos guerrilleros, movimientos terroristas, que son aliados del régimen cubano, y cómo toda esta injerencia pone en peligro, en primer lugar, la paz y la estabilidad de muchos lugares en el hemisferio. Así, y con los datos pertinentes, por ejemplo, a la injerencia en Bolivia, a la injerencia en Ecuador, a la injerencia en Colombia, a la injerencia en Brasil, a la injerencia en Venezuela, nos hemos presentado ante el gobierno de Paraguay y lo hemos invitado a ser parte de esta coalición de países que en América Latina defienden los mejores intereses de la región, defendiendo y apoyando el derecho a la democracia del pueblo cubano, apoyando al pueblo cubano y, por supuesto, presionando a las autoridades que están usurpando el poder en Cuba. Estamos felices de compartir con ustedes que la toma de posesión del nuevo gobierno electo del Uruguay aconteció sin dictadores. Esta petición la habíamos hecho muy particularmente al presidente electo, ahora presidente en funciones del Uruguay, el señor Lacalle Pou. Le habíamos pedido expresamente no invitar a Raúl Castro, ni a Díaz-Canel, ni a ninguno de los dictadores latinoamericanos a su toma de posesión, y así fue, en una señal de solidaridad con los pueblos, con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano, con el pueblo nicaragüense. A él le agradecemos este gesto, como agradecemos al resto de los países que por ahora se unen a esta alineación de fuerzas que busca ayudar al pueblo cubano presionando a los dictadores. ¿Para qué? Para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, tal y como buscamos desde la plataforma Cuba Decide, someterse a la voluntad de los cubanos e irse y abrir paso a una transición democrática. Por supuesto, el régimen de La Habana se resiste a abrirse a los propios cubanos y durante esta semana también hemos, de alguna manera, presenciado todos cómo la represión dentro de la isla continúa creciendo. Nos preocupa de manera particular el caso del artista independiente y performático Luis Manuel Otero Alcántara, que fue detenido el pasado 1 de marzo. Desde entonces permanece en prisión provisional en espera de un juicio sumario por un delito totalmente inventado por el régimen cubano, esté o no esté tipificado en la ley cubana, es un invento, es una violación de los derechos de expresión de Luis Manuel y del movimiento artístico cubano, es un ultraje contra el movimiento artístico cubano, contra la libertad de expresión en Cuba, contra cada uno de los ciudadanos cubanos. Y Luis Manuel está en espera de un juicio sumario, así que a todos les pedimos que apoyen la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Así también lo hemos pedido el día viernes 6 de marzo en la audiencia que acabamos de tener en presencia de la CIDH. Y aquí paro y explico un poquito qué fue lo que pasó este viernes en Haití, en Puerto Príncipe, desde donde estamos haciendo esta transmisión. La CIDH decidió, la CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un cuerpo que pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, es un cuerpo que tiene jurisdicción sobre el Estado cubano, a pesar de que el Estado cubano está suspendido de su participación en la OEA. No hay ningún impedimento, no hay ningún impedimento legal para su readmisión, excepto, por supuesto, que el Estado se comprometa a cumplir con los requisitos y reglamentos de la Carta Democrática Interamericana, unos requisitos y unos reglamentos que están directamente en contradicción con la estructura de poder de la dictadura cubana, porque hablan de pluralidad, hablan de derecho a la democracia, hablan de libertad de expresión, de libertad de asociación. Esta comisión se reúne periódicamente durante el año, hace informes, se comunica, le manda información a los estados, levanta casos y también condena, cuando tiene que condenar, las situaciones de violación de derechos humanos que se cometen desde un estado contra ciudadanos o contra organizaciones. Nosotros desde una coalición de varias organizaciones, entre las que está la Fundación para la Democracia Panamericana, la Unión Patriótica de Cuba, Civil Rights Defenders, CADEF, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, todas desde la mayoría de ellas desde la promoción de la campaña Cuba Decide, hemos presentado una solicitud de audiencia que ha sido aceptada, y este viernes 6 de marzo pudimos tener esta audiencia en directo con todos los representantes de la comisión. Les comento que la audiencia fue muy positiva. Tuvimos alrededor de una hora para presentar el caso Cuba de manera específica. Estuvimos hablando de todos los patrones de represión que sufren los opositores cubanos, que sufren los promotores de Cuba Decide, pero no exclusivamente nuestros promotores, sino cada uno de los miembros de la oposición y de la sociedad civil cubana, incluso de la ciudadanía cubana que no está o no forma parte de la oposición organizada. Denunciamos todos estos patrones de persecución. Denunciamos cómo la seguridad del Estado y la policía usa las detenciones arbitrarias, usa el acoso, el hostigamiento, usa también los actos de repudio, usa condenas por motivos políticos, todas para intentar mantenerse en el poder. Como la base del poder de esa dictadura no es la voluntad soberana de la ciudadanía, sino que es la implementación de la represión. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. ¿Para qué? Para intentar neutralizar a los opositores. ¿Para qué? Y en primer lugar, ¿para qué usa la violencia la dictadura? Para atemorizar a la ciudadanía. Y por eso es tan importante que no nos dejemos dominar por el miedo. Mi padre, que fue asesinado por el régimen cubano, por ese mismo G2 cubano que ahora tortura a José Daniel Ferrer en prisión, decía que no tenemos odio en el corazón, pero que tampoco nos vamos a dejar dominar por el miedo. Y eso es precisamente también, esa es la invitación que hacemos desde este espacio a todos los cubanos que nos escuchan, a los cubanos que nos ven, a no dejarnos intimidar por la violencia de la dictadura, a vivir en libertad y a buscar esa libertad para todos los cubanos. Eso es parte de lo que intentamos hacer en la CIDH este viernes 6, 6 de marzo. Y no solamente denunciamos la persecución y el hostigamiento contra los activistas cubanos, sino, y de manera muy importante, la persecución y el hostigamiento contra las familias de los activistas, como sus hijos, sus esposas, incluso sus amigos, sus compañeros de trabajo o de estudio también son presionados, también son coaccionados, en algunos momentos incluso son detenidos. Debo decir que todos los comisionados de la OEA, pertenecientes a la Comisión Interamericana, tomaron nota de cada una de las violaciones, se expresarán en su debido momento y exigirán desde la OEA y desde la Comisión Interamericana al los representantes de la dictadura cubana cumplir con las regulaciones del derecho internacional y del respeto a los derechos elementales, los derechos humanos de primera generación de cada uno de los cubanos, de manera puntual y por la urgencia y la gravedad de su caso. Denunciamos y dimos todos los detalles sobre el ensañamiento contra José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, promotor y uno de los coordinadores principales de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide dentro de la isla, como la dictadura cubana se ha enseñado contra su persona, como el juicio del que fue víctima estuvo totalmente amañado, no cumplió con un solo de los requisitos del debido proceso. Tuvimos la oportunidad de poner durante 5 minutos el testimonio de Danielito, de José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de José Daniel Ferrer, que también ha sido víctima de detención. La hija de José Daniel, una de sus hijas, Marta Beatriz Ferrer, envió también un video que por asuntos de tiempo no pudimos proyectar durante la audiencia, pero que sí lo tenemos preparado para que ustedes escuchen y escuchen durante un minuto el testimonio de la hija de alguien muy valiente que en estos momentos está en prisión por defender los derechos de todos los cubanos. Vamos a escuchar a Marta Beatriz.
Mi nombre es Marta Beatriz Ferrer Cantillo, soy la hija de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Desde el pasado 1 de octubre, la dictadura asesina de Raúl Castro y Díaz-Canel encarceló injustamente a mi padre junto a 3 activistas de la UNPACU, solo por su activismo político, por exigirle a la dictadura que se respeten los derechos humanos en nuestra isla. Mi padre se encuentra en una celda de castigo, aislado, semidesnudo, en condiciones infrahumanas. La dictadura asesina tiene muchas formas de persecución a nuestra familia. Una de esas formas son los asaltos y robos constantes a nuestras viviendas, donde se llevan todas nuestras pertenencias. Las detenciones arbitrarias solamente por querer participar en las misas en las iglesias más cercanas, pidiendo por la libertad de los presos políticos y por la libertad de nuestro padre. Los golpes y amenazas constantes contra nuestros familiares. Las amenazas a mis hermanos, donde le dicen que se los van a llevar para una escuela de menores si siguen exigiendo la libertad de mi padre José Daniel Ferrer.
Así es. Muy valientemente Martica también denuncia todas las arbitrariedades contra su padre. Debo decir que a esta audiencia también estaban invitados, también habían aplicado jóvenes de la sociedad civil cubana, algunos de ellos promotores de Cuba Decide, otros pertenecientes a organizaciones como el CID, como la Juventud Cubana Activa y otras organizaciones que el régimen cubano impidió salir del país, impidió que llegaran de manera personal aquí, a la ciudad de Puerto Príncipe, a Haití, a presentar directamente sus demandas y sus denuncias sobre la situación de los jóvenes y de las mujeres en Cuba. Pero sus casos también fueron escuchados. ¿Por qué? Porque se transmitió por video las denuncias y las manifestaciones que hicieron varios de estos jóvenes, que las firmaron desde sus casas en Santiago de Cuba y en La Habana, para que pudiera ser escuchado por los comisionados. Y los comisionados tomaron nota de cada una de las violaciones, de cada una de las denuncias que hacían que hicieron estos jóvenes cubanos. Los invito a todos, a todos los que nos ven y los que nos escuchan y tienen acceso a internet, a que busquen en nuestras redes sociales, en el Facebook de Cuba Decide o en mi Facebook personal, @rosamariapayá, que busquen la audiencia completa y ahí van a poder escuchar el testimonio también de todos estos jóvenes que la dictadura cubana no dejó salir. Precisamente un hecho como este es en realidad contraproducente para los dictadores, pues con más razón la comisión entonces tiene pruebas de las violaciones de los derechos humanos de todos los cubanos, pero especialmente de aquellos que se dedican a defender los derechos humanos. Nos queda poco tiempo de programa, pero sí quería contarles que la comisión hizo muchas preguntas, todas fueron debidamente respuestas por los que estábamos presentes en ese momento, y una en particular era referente a la Constitución, y todavía, porque todavía algunos en el mundo se preguntaban si esa Constitución que impuso Raúl Castro tenía en alguna medida algo de bueno para los cubanos. Nosotros les explicamos cómo ese texto constitucional impuesto de manera fraudulenta lo que hace de hecho es cerrar todavía más las avenidas que podrían haber quedado en la ley de la dictadura para poder cambiar el sistema hacia la democracia. Les quedó muy claro y de hecho se fueron especialmente impresionados por las amenazas de muerte que aparecen en la Constitución cubana a aquellos que quieren cambiar el sistema. Yo creo que tenemos muchas razones para pensar que de ahora en adelante la comisión estará todavía más atenta de lo que pasa en Cuba, todavía más vigilante y más al cuidado de cada uno de los defensores de derechos humanos dentro de la isla, y la recomendación a esos que ejercen el poder de manera arbitraria, de manera totalitaria y desde la violencia en Cuba, es a que lo piensen mejor. A que lo piensen mejor, porque Cuba va a cambiar de todas maneras. Va a cambiar porque los cubanos quieren ese cambio y porque desde la dictadura no hay ninguna propuesta para la sociedad. Y es mejor que en ese momento, ya los cubanos que todavía reciben órdenes del régimen hayan decidido ponerse de parte del pueblo cubano y dejar de reprimir. Con esto terminamos el programa de hoy, que lo realizamos desde el Hotel Caribe en la ciudad de Puerto Príncipe, el mismo hotel donde en este momento está sesionando todavía las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros seguro nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.